Buenos Días Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Buenos días Madrid, son las 10 y 6 minutos del viernes 7 de octubre, Día Mundial de la Sonrisa.
Algo en tu cara me fascina, algo en tu cara me da vida.
Será tu sonrisa, será tu sonrisa.
Es un día que se celebra cada primer viernes de octubre y fue instaurado por Harvey Bell, que fue el creador de la Smiling Face, esa carita sonriente que ahora utilizamos constantemente como emoticono para transmitir que estamos contentos. Sobre la sonrisa hay mucho que decir. El mero hecho de hacer el gesto con la boca, aunque sea como la pantoja dientes, induce a nuestro cuerpo a liberar endorfinas, dopamina y serotonina, hormonas que combaten el estrés, elevan la autoestima y mejoran el sistema inmunológico. La sonrisa es un rasgo que nos define a los seres humanos y que hemos heredado de los primates, ya que somos los únicos seres vivos que tienen esa capacidad de comunicar alegría y amistad, poniendo en marcha entre 12 y 17 músculos faciales. Alcorcón está hoy de luto después de esa explosión en un centro comercial que ha acabado con la vida de un niño de 5 años, ha herido de gravedad a su madre y a su hermano de 9 meses y ha provocado el ingreso de un bombero en el hospital de Móstoles. Hay noticias, aunque todo apuntaba en principio a una explosión de gas, parece que los bomberos de la zona descartan esa posibilidad. Y como no puede ser de otra manera, nuestra unidad móvil ya está en el lugar del suceso con Gloria García Talavera, que en unos minutos nos va a contar cuál es la situación en estos momentos.
Escríbeme una carta de amor, por favor, corazón, no te olvides de mí.
Y esta tarde vuelve a ponerse en marcha el Portal de los Escribidores, una actividad literaria por la que 4 escritores muy conocidos se van a poner a disposición de todos aquellos que pasemos por la calle Cervantes para dar forma con su pluma y su talento a lo que les vayamos pidiendo. Vamos a conocer todos los detalles de esta iniciativa con Natibel Preciado, que es una de las escribidoras que van a participar en este evento tan original.
Yo siempre digo que cualquier botiquín de urgencias debe de llevar una dosis de sentido del humor. No nos ayuda de momento, por ejemplo, si hay aquí una crisis de algún tipo, ponernos a contar chistes no es, ¿verdad? Pero el sentido del humor nos da una perspectiva. Tratamos mejor las incongruencias de la vida con humor.
El humor, como la sonrisa, son fundamentales para nuestra salud mental. Lo acabamos de escuchar de boca de uno de los psiquiatras más prestigiosos del mundo. Se trata del doctor Luis Rojas Marcos, que acaba de publicar su último libro, Estar bien aquí y ahora, en el que comparte una serie de recetas para alimentar nuestra satisfacción en el día a día y con cosas muy cotidianas. Charlaremos con él a eso de las 11 y 20.
El objetivo es promover la adopción responsable, la tenencia responsable y luchar contra el abandono.
Ya es un clásico el perrotón, esa carrera en la que disfrutan juntos humanos y perros, vuelve a Madrid este domingo con la presencia además de la reina Doña Sofía. El lugar y la hora son datos que nos va a dar la organizadora de este evento, que es la actriz Alejandra Boto. Y además, como cada viernes, tendremos Planeta R, la semana según Beaumont, de lo bueno a lo mejor, y la visita de un alcalde. Como tenemos mucho contenido por delante, vamos a ponernos en marcha ya, como siempre, con nuestra rueda de reconocimiento, que abre como cada mañana Nieves Ortiz con las efemérides del día.
Cinco años empezaba a construirse la Torre Eiffel de París para la Expo Universal de 1889. Con sus 300 metros, esta obra de Gustave Eiffel es uno de los iconos de Francia, con una media de 6 millones y medio de visitantes al año. Hace 12 años, el escritor peruano Mario Vargas Llosa ganaba el Premio Nobel de Literatura. Y en 1952 se registraba la primera patente del Código de Barras. En el 99 reabría el Teatro Liceo de Barcelona tras el incendio sufrido 5 años antes. Y en 1982 se estrenaba en Broadway el musical Cats.
Bueno, con música de musical vamos a felicitar, Belén.
Sí, vamos a felicitar a un músico, en este caso a Teo Cardalda. que está cumpliendo 60 años. Teo Cardalda cumple 60 años, él personalmente cumple 40 sobre los escenarios. Unos escenarios en los que siempre suele compartir protagonismo con la que es su pareja, su mujer, con María, pero que en esta ocasión, bueno, pues ha decidido quedarse él un poquito solo para recordar, bueno, pues cómo fueron sus inicios, cuáles son las canciones que más le han gustado, suyas, y también de otras personalidades del mundo de la música, pues para demostrar que hay un viaje que nunca acaba, que es el de un músico desde que nace hasta que muere, por decirlo de alguna manera. Pero él siempre mantiene esa ilusión. La ilusión como músico, la ilusión como ser humano y la ilusión de vivir tranquilamente a día de hoy en Galicia, que dice que lo de Madrid ya se le ha hecho un poco bola porque ya se considera un poquito mayor, pero hombre, si solo tiene 60, felicidades.
Clara Esteban, vamos con el santoral de este viernes. Hola, Clara. Bueno, parece que tenemos algún problema para conectar con... ¡Ahora, Clara!
Hoy, 7 de octubre, estamos celebrando la Virgen del Rosario, que según cuenta la leyenda, se apareció a Domingo de Guzmán en el año 1208 con un rosario en las manos. La Virgen le enseñó a Domingo a rezar y el santo, a su vez, enseñó a los soldados de Montfort antes de la batalla de Muret, cuya victoria, por lo tanto, se atribuyó a la Virgen María. Coincidiendo con el aniversario de la batalla de Lepanto, también el Papa Pío V recuperó su culto porque, al parecer, también los soldados habían rezado a la Virgen antes de luchar en esa batalla y habían vencido. En España hay 113.368 mujeres que llevan el nombre de Rosario y también 325 hombres, que este nombre, el de Rosario, significa guirnalda de rosas, por cierto. También hoy se celebra San Augusto de Bourges, presbítero y abad que vivió en el siglo VI. Tenía atrofia en las manos y los pies y caminaba arrastrando las rodillas y los codos. San Martín le curó y después de esto San Augusto se dedicó a recoger limosna para construir una catedral en honor a su benefactor. En España hay 3.152 hombres que llevan el nombre de Augusto, que es un nombre de origen latino que significa el que infunde o merece gran respeto y veneración.
Diego, ¿qué frase célebre has elegido para este día?
Pues hoy vamos a hablar de comida.
Vaya.
Y la frase es la siguiente: descubrir un nuevo plato de comida hace más feliz a la humanidad que el descubrimiento de una nueva estrella.
Ah, mira, sí, es verdad.
Es verdad.
Sí.
Y la dijo John Brillat Savarin, que fue un jurista francés que ocupó importantes cargos políticos después de la Revolución. Además, es conocido por ser el primer autor del Tratado de Gastronomía. Lleva el apellido de Savarin porque lo obligó su tía para que éste tuviese que pagar por llevar ese apellido.
¿Mira?
Además, acabó siendo exiliado y después de recorrer gran parte de Europa, llegó a Estados Unidos, donde acabaría dando clases de violín y de francés. Y durante este tiempo como maestro, acabaría siendo el primer violín en el Park Theater de Nueva York.
¡Mira! Sergio Martín Romo, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Espera, que estás metido en un tubo.
Hola, ¿ahora no?
No,
salgo,
no. A ver, sal del tubo. Muévete de sitio porque parece que tu micro está hoy... Hoy tenemos los duendes un poquito rebeldes.
Aquí estoy.
Bien, ahora te oigo. Cuéntame.
Hoy tus experiencias esotéricas, tarot, amuletos y demás sortilegios.
¿Ah?
Querido Libra, lo primero que haces antes de salir de casa es leer tu horóscopo para saber qué tal te va a ir en el trabajo o en tus relaciones personales, porque Olga, la astróloga, siempre es muy completa y precisa.
¿Sí?
Te leyeron las cartas y gracias a eso te compraste un coche y te adelantaste a la crisis de los chips y te ahorraste más de un año de espera en la entrega. Te trajeron una muñeca quitapenas de Guatemala y desde entonces se te fueron las preocupaciones y ya no necesitas pastilla para dormir. 628-091-117, mensajes escritos o nota de voz a nuestro WhatsApp. Y por cierto,
¿sí?
Tenemos ganador.
¡Mira,
del concurso de
ruido!
¡Bien!
628-091-117.
Bueno, pues vamos a ver si hoy le ganamos a Honorato todos.
No.
¿Por qué? Dando en el clavo de su reto de agudeza visual. Mucha calle veo yo aquí.
Es una calle nada más. Uh-huh. Es la calle Gran Vía. Y bueno, me surgió este reto pensando que hay una exposición uh-huh. en el Thyssen de hiperrealismo.
Sí,
esa pintura que es el detalle uh-huh. y todo, como si fueran fotos.
Sí, señor.
Y dije, aquí tengo uh-huh. la idea. Y ahí hay tres fotos, pinturas...
Bueno.
...que son...
Ya.
Bueno, de las tres que hay ahí, una es una foto.
Y las otras dos, pinturas.
Son pinturas.
Bueno, y hay que acertar cuál es la foto.
Eso es.
Perfecto, pues nada.
No hay más.
Tan fácil como entrar en arroba buenos días OM, nuestra cuenta de Twitter, observar las tres fotografías...
Sí,
decidir cuál es una fotografía...
Eso es.
No es fácil... Votar por la A, sí. la B o la C, y luego
está.
La 1 menos 5 sabremos si hemos acertado o no hemos acertado con un premio extraordinario, nuestra propia satisfacción personal.
Y una sonrisa.
Y el enfado de Honorato, si
sí,
le ganamos.
Sí. Si me ganáis ya sabes que me lo tomo mal, soy muy competitivo.
Es
pero,
así.
Bueno, te iré contando por la mañana. Venga,
venga hasta ahora.
Buenos días Madrid en Twitter. Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Aguacero rompe fuerte sobre mí, pero a fuego lento quema y moja por igual. Ya no sé lo que pensar. Si tu recuerdo me hace bien, me hace mal.
A veces gris, a veces blanco, todo depende del lugar. Que tú te fuiste, eso es pasado. Sé que te tengo que olvidar, pero yo le puse una velita a todo mi santo. Ahí está, pa' que piensen mucho en mí.
Buenos días, Madrid.
Con Eli del Valle.
¿Y aún te preguntas dónde está Wally? De lunes a viernes, de 2 a 3 de la mañana, en Onda Madrid.
En Onda Madrid.
La electrónica tiene un lugar con La Factoría.
La Factoría.
Con Wally López.
Con Wally López.
Factorízate con nosotros.
¿Sabes qué tienen en común Eddie Murphy, Pierce Brosnan, Steve Jobs o John Lennon? Todos ellos crecieron en familias de acogida que les dieron cariño y estabilidad. Acoger a un menor es darle un hogar y ayudarle a construir su futuro. Campaña financiada por la Unión Europea, Next Generation, Plan de Recuperación, Comunidad de Madrid.
Depresión, ansiedad, acoso escolar. Los menores de edad a veces tenemos problemas y necesitamos que nos ayuden. En Fundación ANAR están las 24 horas para escucharnos y ayudarnos a encontrar una solución, pero para seguir haciéndolo te necesitan. No cambies de emisora, cámbianos la vida. Hazte socio en anar.org.
¿Todavía no conoces Vidalim? Es una marca española de complementos alimenticios de omega 3 DHA de microalgas como Vidalim en sobres y en cápsulas, aptos para veganos. Vidalim Sueño, único con sinergias entre el omega 3 y la melatonina, muy eficaz. Y Vidalim Inmunidad, nuestra salud necesita Vidalim.
Buscamos algo más emocional. Siguiente. Lo siento, pero no pasas a la final.
Del 24 de septiembre al 13 de noviembre, PortAventura World te trae el auténtico Halloween. Entradas más hotel desde 65 euros por persona y noche. Un día en Ferrari Land incluido. Plazas limitadas. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad, consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
El partido de la onda con el deporte madrileño.
Fútbol y baloncesto. Un menú muy apetecible para la tarde de domingo en Onda Madrid.
Desde las 4 y 5 te contamos dos partidazos en Primera Federación. Primero, Castilla-Córdoba. Y justo después, un histórico como el Deportivo de La Coruña visita al Rayo Majadahonda.
Y además tenemos otro duelo por todo lo alto en baloncesto. En el Fernando Martín, Fuenlabrada, Barcelona.
¿Qué más y mejor se puede pedir para despedir la semana?
Sonido Onda Madrid.
Buenos
Buenos Días Madrid en Twitter.
Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Y cuando son las 10 y 21 minutos de la mañana, nos vamos hasta el número 45 de la calle Oslo, en Alcorcón, para conocer la última hora de ese tremendo suceso que tuvo lugar ayer a las 7 de la tarde. Como ya saben todo el mundo, se produjo a esa hora una explosión en un local comercial con una víctima mortal por inhalación de humo, que fue un niño de 5 años, y permanecen ingresados graves su hermano de 9 meses y su madre en los hospitales de La Paz y de Getafe, respectivamente. Hay también un bombero que ha sido ingresado en el hospital de Móstoles por inhalación de humo, y aunque en un principio se habló de una explosión provocada por unas obras que habrían perforado una tubería de gas, parece que la última hora apunta a otras razones. Allí en Alcorcón, como digo, tenemos en directo a nuestra compañera Gloria Talavera con nuestra unidad móvil. Gloria, buenos días, cuéntanos cuál es la última hora.
Pues la última hora es esa. Enseguida vais a escuchar todo lo que nos ha relatado el jefe de bomberos de esta localidad, de Alcorcón. Hemos hablado con Raúl Esteban, pero antes os cuento que está aquí la policía judicial ya trabajando, y es terrible comprobar cómo se encuentra el edificio de este número 45 de la calle Oslo. Empiezan a llegar también las personas que fueron desalojadas, muchísimas, y también sus familiares. Hace algunos minutos hablábamos con el padre de un joven que vive en la tercera planta, en la misma que residía el niño de 5 años fallecido. Nos relataba la angustia que vivieron todos para intentar salir de este inmueble que estaba completamente inundado de humo.
Por WhatsApp que tiene en el grupo de vecinos lo comunicaron, bueno, salió a la terraza, veo el humo y escalera, dice que salió al descansillo y ya no se veía nada, y que llegó al primero como semiasfixiado, que no podía respirar, y al estar abajo, como la salida era aquí ya, donde más humo había y llamas, pues no se atrevían a salir. Se fue a la zona que tiene ahí de piscina, luego ahí dice que empezó a llegar el humo y que hizo saltar a la urbanización de al lado, que es esa de al lado, y por ahí ya saldrían.
Y además vive en la misma planta que el niño fallecido.
Vecino, los niños, claro, no les avisaron, no, es donde más humo tuvo que entrar, en la escalera esa.
Raúl Esteban, jefe de bomberos de Alcorcón, nos relataba que era imposible ver en el interior y en el alrededor de este número 45 de la calle Oslo, y desde el primer momento descartaron la explosión de gas.
Bueno, nosotros a nuestra llegada ya lo descartamos por completo. Si hubiéramos tenido una acumulación de gas, hubiéramos tenido un derribo de los tabiques, y lo que vimos es que había una combustión muy, muy importante, y que desconocíamos el porqué. Había algún producto inflamable que nos costó su extinción, pero hasta hoy no hemos sabido un poco el por qué ha sido. Ahora podemos saber que el suelo era de poliespán, que puede ser que una chispa iniciara la combustión y a raíz de ahí fuera tan violenta. En cuanto al edificio, tenemos 3 portales desalojados, del 1 al 3, hay 7 portales más, y hemos alojado a las personas en unos hoteles. En principio, esta mañana, en cuanto venga policía judicial, creo que vamos a poder dar acceso a las viviendas para que cojan sus pertenencias. Las viviendas han estado muy inundadas de humo, con lo cual estarán bastante sucias. En cuanto a los bomberos, tuvimos 2 heridos leves, uno le dieron el alta al ardor de la madrugada y otro sigue ingresado hoy en el hospital de Móstoles, que evoluciona favorablemente.
¿Vecinos hay además ingresados, aparte de los graves?
Vecinos que yo tenga, creo que solo está la madre y el niño en el hospital de La Paz, y que yo sepa no hay nada más. Se trataron cerca de 48 personas por inhalación, de las cuales 18 sí estaban afectadas.
¿Puedo hablar de la intervención, cómo se realizó, la complejidad?
Bueno, pues en principio, cuando a nosotros nos entra la llamada a las 19:19 de la tarde, llegamos al punto a las 19:26 y nos encontramos una situación un poco anormal. No entendemos esa cantidad de humo, esa defragación que ha habido anterior, porque nos habían avisado de que había un escape de gas, el escape de gas quedó totalmente descargado. Luego nos habían dicho que si había mucha lana de roca, la lana de roca no suele ser inflamable, también la habíamos descargado, y ahora sí podemos decir que parece ser que se estaba haciendo un recrecimiento del suelo con poliespán y que estaban cortando con una radial. Hasta ahí creo que sé que tuvo que haber alguna fuente de ignición, y el poliespán, llegado a una temperatura, hizo una combustión instantánea de todo el perímetro y el suelo de la vivienda.
Las dimensiones del fuego eran grandes, pero era muy preocupante el humo.
Lo más preocupante era el humo, y lo que más nos costó gestionar fue el humo, porque no había, no estaba, los patinillos estaban directamente, entraban al exterior de escalera, con lo cual las llamadas que empezábamos a tener en la central de comunicaciones era que no podían salir al tiro de escalera porque estaba inundado, pero sus casas estaban empezando a inundar de humo por los enchufes, por los zoom, por todos los sitios.
¿Qué se encontraron una vez que llegaron a ese tiro de la escalera?
Cuando nosotros llegamos nos encontramos un señor, supuestamente el padre, con un estado de nervios crítico, agradecerle que tenía las llaves preparadas y nos dio las llaves y nos solicitó un rescate de la familia que estaba pidiendo auxilio en una tercera planta. Procedemos a entrar por ambos sitios, bien por tiro de escalera y también por con la autoescala por la terraza, y en principio cuando entramos a la vivienda no hay nadie en la vivienda, pero posteriormente en la planta primera, segunda, nos encontramos a la madre con los dos niños.
O sea que habían intentado bajar.
Sí.
Habían intentado bajar por las escaleras.
El humo era muy tóxico.
Y en ese momento, ¿cómo se encuentran esas tres personas?
En ese momento nos encontramos las tres personas desfallecidas, la madre en supino prono en el suelo, y cuando levantamos a la madre encontramos los dos bebés.
Situación terrible, y también están lanzando un mensaje, ¿no?, a los ciudadanos. ¿Qué se debe hacer en estos casos en los que todos acabamos desconcertados?
En un principio, nosotros siempre vamos a aconsejar el no salir al tiro de escalera, irnos a la habitación más lejana al incendio, abrir la ventana, cerrar todas las puertas según voy yendo a la habitación y quedarnos en la habitación más lejana con una ventana abierta y pedir auxilio desde ahí. Es muy difícil, nosotros, como os he dicho, hemos tardado 4 minutos en llegar, es muy difícil que nosotros no hagamos un rescate efectivo. Problemas que si esto, que no es muy normal, inunda tres portales de humo, un humo muy denso, como habéis visto en los vídeos, un humo bastante tóxico, pues tenemos víctimas.
¿El humo tan tóxico y negro puede ser por todo el material que había, por esa lana de roca, también por lo que estaban haciendo en
el poliespán, más que la lana de roca, sí. Tened en cuenta que esto es un local, desconozco la superficie completa del local, pero es grande, tendrá más de 100 metros, entonces habían puesto poliespán todo el suelo para crecer con hormigón y bueno, el poliespán es bastante combustible.
¿Y la explicación a tantos heridos es porque intentaron abandonar sus casas y a lo mejor intentaron ir por la escalera?
Pues mira, tampoco te lo voy a poder decir que eso es lógico, porque si realmente les estaba entrando humo dentro de su vivienda, todo el mundo tendemos a salir. Y si además que salgo también tengo humo en el tiro de escalera, pues evidentemente nos da un problema como el que hemos tenido.
Pues muy grave, dicen los bomberos, lo que se encontraron. Nos decía Raúl Esteban que en 30 años de servicio no se había encontrado con nada parecido. Por eso las fuentes de la investigación creen que los patinillos de los locales no están bien compartimentados y eso pudo provocar esa propagación del humo de una manera tan rápida. Estamos hablando, Eli, de un edificio que se inauguró hace tan solo un año.
Bueno, pues sabemos que el Ayuntamiento de Alcorcón ha decretado 2 días de luto oficial por este suceso, que a las 12 también va a haber una concentración en la Plaza de España de Alcorcón frente al Ayuntamiento en apoyo a las víctimas de este suceso. Si te parece, Gloria, quédate por allí y a las 12 volvemos a conectar. De cualquier manera, si de ahora a esa hora ocurre o tenemos nuevos datos, ya sabes, pides paso y los ofrecemos, ¿de acuerdo?
De acuerdo, sí, porque aquí continúa, decíamos, trabajando la policía.
Muchas gracias, Gloria.
Buenos días, Madrid.
Con Eli del Valle.
Y pasemos ahora a contar otras cosas, aunque insisto, estaremos muy pendientes de cualquier novedad que se produzca en torno a este tremendo suceso que ocurría ayer por la tarde en Alcorcón. Pero esta tarde, la próxima tarde, vamos a cambiar a un tema mucho más alegre. En la calle Cervantes de Madrid, junto a la Casa Museo de Lope de Vega, va a volver a celebrarse una actividad literaria muy entretenida. Lleva por título El Portal de los Escribidores. Está comisariada por Espido Freire y consiste en que cuatro autores muy conocidos, se van a poner a disposición de todos los que pasemos por allí para dar forma con su pluma a lo que les pidamos. Es un reto importante. Bueno, en esta ocasión los escritores van a ser María Zaragoza, Blue Jeans, Ima Rubiales y Nativiel Preciado. Nativiel, muy buenos días.
Muy buenos días, Eli.
Bueno, qué responsabilidad, ¿no?
Bueno, no te puedes imaginar.
Claro.
Lo has dicho perfectamente. Es un reto, es un gran reto ponerte así a disposición de alguien que te pida que traduzca sus sentimientos, sus palabras a lo mejor no conexas, o que te pida, yo qué sé, estoy nerviosa.
Hombre, me extraña, Nativiel, porque tú tienes mucho oficio, eres una escritora ya, aparte de periodista compañera, eres una escritora consagrada, pero yo me imagino esta situación, que se acerca alguien y te dice, mira, yo he escrito este poema, pero es que ni me rima ni le encuentro yo mucho sentido, arréglamelo, y ahí estás tú.
Ahí estoy yo, que para escribir poemas yo a eso no me atrevo, ¿eh? Porque mira que he escrito cosas en mi vida, pero la poesía para mí es un estado superior. Y yo ahí, o sea que por favor, que no me pidan poemas, que me pidan cartas, testamentos, lo que quieran.
Hombre, hacer de Cyrano tampoco es fácil, Nativiel. Escríbeme una carta de amor, por ejemplo, o de ruptura, fíjate tú.
Sí, es más fácil de verdad escribir una carta de desamor que de amor. Casi todas las poemas, las canciones, son más sobre el desamor que sobre el amor. Aunque fíjate, ya que vamos a estar en el Museo Lope de Vega, el poema más bonito de amor que se ha escrito en la historia lo escribió Lope de Vega, ¿no?
Oye,
sobre el amor.
Sí, oye, Nativiel, ¿cómo te enredo, Espido, en esta aventura?
Pues mira, yo, Espido y yo nos conocemos desde el Premio Planeta, que fuimos pareja, de hecho.
Sí, señora.
Y yo le tengo mucho respeto a Espido, y si me pide algo, pues voy y lo dejo todo. Voy un poco a ciegas, pero me lo ha pedido Espido y yo voy, porque me lo pide Espido. Y ya está, me ha enredado en esto. Y tengo que dar la talla. Es maravilloso de repente someterte a una prueba que nunca has hecho. A ver cómo salgo airosa o no. O es un desastre y pues mira, para esto no valgo, Espido, no me vuelvas a llamar.
Bueno, este evento lleva por título el portal de los escribidores. Los escribidores, Nativiel, escribían a mano, evidentemente. Yo no sé si tus libros los escribes a mano, sospecho que no, pero en esta ocasión vas a tener que coger, no sé si lápiz, bolígrafo o pluma, y redactar de una manera que poco a poco se va perdiendo, por desgracia, ¿eh?
Yo escribo a mano, fíjate, cuando escribo algo muy sentido, muy personal, muy tal, me sale mejor a mano, es decir, tomo notas a mano. Todavía soy grafómana y tengo cuadernitos de esos tan bonitos que compramos, pues, moleskines, bolígrafos, plumas,
sí,
artículos de papelería de esos que nos gustan tanto, ¿no? O sea, que todavía yo sé escribir a mano. Todavía tengo una letra que no sé si se me entiende, porque a estas alturas ya...
Bueno, mientras te entiendas tú, que a veces nos pasa, ¿eh? Yo hay veces que escribo a mano y no me entiendo ni yo misma. Porque
¿a que sí, Eli? Claro. Sí. Es que nos pasa a todas, ¿sí?
Se va perdiendo, claro que sí. Oye, por cierto, Nativiel, que no hemos dicho todavía de qué hora vais a estar.
Pues vamos a estar a partir de las 5... Y vamos a estar, que yo creo que 2 horas, creo que 2 horas. Lo tengo que comprobar porque en este momento me has preguntado una cosa que no tengo a mano. Pero bueno, yo estoy dispuesta a estar el tiempo que sea. Dedico la tarde a esta actividad que es francamente bonita e interesante, y es un experimento que a mí me divierte mucho, ¿no?
Pues claro que sí.
Un reto.
Claro que sí. Bueno, la última vez que hablamos tú y yo, Nativiel, en este mismo programa, fue a raíz de tu último libro, El Santuario de los Elefantes, que ha funcionado fantásticamente bien. Es un libro que vuelvo a recomendar a todos los oyentes de Onda Madrid, pues es una aventura que nos lleva a África de la mano de un grupo de gente muy, muy distinta, muy diversa, muy original. Y que no voy a contar más porque lo que hay que hacer con los libros siempre es leerlos. ¿En qué estás ahora metida?
Pues mira, estoy... esto era como un cuento, te conté que era un cuento como para adultos. Sí. Y pensé yo que era muy imaginativo y muy fantasioso. Luego vi que tampoco es tanto, porque la verdad es que la realidad siempre supera todas las expectativas.
Sí, ¿verdad?
Pero ahora estoy con la autoficción, que es lo que he hecho casi siempre. Y he vuelto a ella, una vez comprobado que he hecho dos novelas que yo pensaba que eran muy imaginativas y una ficción absolutamente que no tenía nada que ver conmigo, pues ahora vuelvo a la autoficción. Y mira, acaban de dar el premio Nobel a Ernaux, que es pura autoficción.
Sí.
Y yo creo, ya después de tanto tiempo, he llegado a la conclusión de que no hay ficción ni autobiografía ni autoficción, que hay buena y mala literatura. La de la premio Nobel de este año es buena literatura, le pongan la etiqueta que le pongan, buena literatura.
Pues tienes toda la razón, y a ello contribuís personas como tú, Natiguel, que por cierto, no lo he dicho todavía, pero cuando hablamos del Santuario de los Elefantes, que acababa de publicarse, todavía no te habían entregado el premio a Zorín, que luego se llevó la novela en cuestión. Así que, en fin, yo supongo que habrá mucha gente que se acerque hoy a que les hagas el trabajito de escribirles algo, pero al mismo tiempo llevarán seguramente tu libro para que se lo firmes, porque siempre hace mucha ilusión que el autor, hombre, pues te ponga ahí unas cositas, ¿no?, en el libro. Eso también lo haces.
Claro. Yo te contaré, Eli, cómo me va. De verdad, te lo contaré con toda sinceridad, cómo lo he pasado, qué he conseguido y si he superado o no el reto, te lo diré.
Vamos, que lo vas a superar, eso lo sabemos de largo, y que le vas a coger el gustillo y te lo vas a pasar muy bien seguramente también.
Eso sí, esto segundo seguro.
En fin, Natibel Preciado, que lo pases divinamente esta tarde, que disfrutes mucho con la gente, que la gente disfrute mucho contigo, que superes el reto. Y nada, en cuanto tengas ya listo esto que te traes entre manos, volvemos a charlar, ¿te parece?
Gracias, Eli, querida compañera, por supuesto. Siempre hemos hablado de lo que he escrito y seguiremos hablando.
Claro que
muchísimas
sí.
Muchísimas gracias.
Un beso enorme. Hasta luego, amiga. Adiós.
Adiós. Buenos días, Madrid.
Con Eli del Valle.
En Onda Madrid, de lunes a viernes a las 12 de la noche, Mentes Peligrosas, el programa, con Mariano Mariano, que se me ha venido.
Este es Pablo alquilando su piso. Pablo entró en Zazume.com y contrató el servicio de cobertura total, de modo que aunque su piso esté vacío, sigue cobrando el alquiler. ¿Tienes un piso en alquiler? Alquila y gestiona tu alquiler desde donde quieras con Zazume.com. Zazume.com, para propietarios que alquilan bien.
El secreto, una hilarante comedia dirigida por Ramón Paso donde nada es lo que parece. Dos parejas, dos historias de amor y desamor y todos tienen algo que ocultar. ¡Shh! ¿Y si se te escapa? El secreto, todos tenemos uno. No te pierdas el éxito de la temporada en el Teatro Fígaro. Entradas a la venta en gruposmedia.com.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Seguramente conserves cuberterías antiguas, bandejas y otros enseres de plata. Hispanicaplata.com. Especialistas en plata. Te lo compramos en el acto y con la mejor tasación.
Los grandes cantantes de la música popular americana llegan a Onda Madrid de la mano de Alex González.
En Vientos del Sur tienen cabida todos los géneros musicales del abanico de la música americana.
Country, gospel, rock and roll, blues, soul, jazz.
Los sábados a las 2 de la tarde y todos los domingos de 7 a 8 de la mañana.
Si te has quedado con ganas de más, podrás volver a escucharlo en las plataformas de podcast como iVoox, Spotify y ondamadrid.es.
Disfruta de la música popular estadounidense en la radio, con Vientos del Sur, en Onda Madrid. Nuestro WhatsApp
628-091-117.
Quedan 20 minutos para que sean las 11 en punto de la mañana y son 20 minutos que todos los viernes dedicamos a conocer la parte más humana de un alcalde, de uno de los municipios de nuestra comunidad. En este caso, viene a demostrar alguien que es humano, y en este caso, ¿de dónde viene?
Pues viene de San Agustín del Guadalix, que es una localidad que está situada a 34 kilómetros de Madrid por la A1 y que tiene de vecinas a Colmenar Viejo, a El Molar y a Pedrezuela. Hay más de 14.000 vecinos empadronados. Luego vamos a decirle el gentilicio, pero déjame que cuente, porque yo sé que es muy, muy querida por todos, la Virgen de Navalazarza, que según cuenta la tradición, se apareció en la nava del monte Moncalvillo sobre una zarza a un pastorcillo. Y de ahí le viene el nombre a la que es la patrona del municipio, en honor a la cual se construyó su ermita y por la que se celebra una romería. Este año, por cierto, las fiestas patronales han sido muy especiales por el bicentenario del restablecimiento del culto a la Virgen. ¿Cómo se les conoce a los vecinos de San Agustín del Guadalix? Bueno, a ver, el gentilicio es sanagustinenses, pero simpáticamente se les apoda tripitas.
¿Ah?
Sí. Bueno, esto se debe a que antes de llegar el agua potable, bebían agua de los arroyos del Fuente Lucas, del Lavaculos, y como no era muy potable, se les hinchaba la panza, así que de ahí viene también ese nombre, aunque me consta, Eli, que al alcalde algunas amistades aún le siguen llamando por otro mote.
Ah, sí, pues se lo vamos a preguntar rápidamente. Roberto Ronda, alcalde de San Agustín. Aquí siempre tenemos la duda, ¿de Guadalix o del Guadalix?
Del, con L.
De, pues, siempre decimos San Agustín de Guadalix. Pues no, es bueno, del Guadalix porque sí, viene del...
Viene del nombre de, del río.
O sea que tripitas.
Tripitas, sí.
En general. ¿Y en tu caso en particular?
A mí, bueno, yo de cuando era más jovencillo yo siempre llevaba el pelo largo. Mis amigos me apodaban el Pelos.
Ah, el Pelos.
Y todavía me lo mantienen muchos, aunque hace ya más de 20 años que me lo corté, yo creo. Pero,
pero sigue siendo... El... ¿Quién es el alcalde? El Pelos. Ya sabemos que son amigos tuyos de, sí, de la infancia. Tú naciste en Madrid, porque naciste en el Hospital de La Paz, pero de toda la vida en Guadalix, ¿no?
En San Agustín, por favor.
Uy, perdón, voy, por Dios.
Que no lo llevamos muy bien eso de que nos confundan.
Es que es verdad, es que en los que ponen los nombres a veces llaman al equívoco, de San Agustín. Toda la vida ahí, hijo del primer alcalde que tuvo el pueblo en democracia.
De la democracia, eso es.
Y estas cosas, por lo visto, se heredan. ¿Uno lo lleva en los genes o qué?
Sí, yo creo que sí. Al final lo de compartir en casa muchas veces, ¿no? Los problemas, las inquietudes que traía mi padre a casa, pues al final nos hacen un poco involucrarte, ¿no? Con ello. Y si al final te pica el gusanillo como me pasó a mí en su día, pues...
Oye, ¿cuándo se celebra? Que estaba mencionando Nieves, la Virgen de Navalazarza. ¿Cuándo se celebra?
Las fiestas patronales son el tercer fin de semana de septiembre.
Y la o sea que nada, lo tenéis lo hemos, reciente. ¿Qué tal ha ido?
Muy bien, la verdad es que hemos tenido mucha suerte con el tiempo también y ha sido muy participativa, la gente tenía muchas ganas, ¿no? Después de esto. Y la verdad es que gracias a Dios, sin incidentes y la gente ha podido disfrutar mucho.
Mira que te ha tocado una legislatura complicada, ¿eh?
Sí, sí, para hacer un máster, la verdad.
Bueno, tenemos elecciones a la vuelta de la esquina. ¿Se te han quitado las ganas o te vas a volver a presentar?
Bueno, al final, para volver a presentarme, primero tendré que contar mi partido conmigo, ¿no? Que eso está todavía por ver y, bueno, hombre, todavía uno sigue teniendo ganas.
Pero te apetece, ¿no?
Tengo ganas.
Bueno, vamos a recordar que estudiaste Ingeniería Informática, por lo tanto, supongo que las redes sociales y todo eso. No sé si como alcalde o como Roberto Ronda las manejas.
Bueno, me gusta darles un toque muy, muy personal. Al final uno es alcalde, pero no deja de ser persona, ¿no? Y creo que al final hay que mostrarse a la gente como uno es, ¿no? No disfrazarse detrás de ningún cargo ni nada. Entonces sí me gusta siempre darle, aunque obviamente muchas son cosas de trabajo, pero siempre me gusta enfocarlas desde el lado personal.
Bueno, eres el sexto de siete hermanos. ¿Viven todos en San Agustín?
Pues prácticamente todo, menos el pequeño, que se nos ha ido al Jete.
Vaya.
Cerquita.
Un desertor de la familia. Oye, eso es una gran ventaja, porque ya tienes unos cuantos votos asegurados. Yo creo que el partido debería...
debería tenerlo en
vamos,
cuenta, sí.
Sí, Roberto, ¿cuántos habitantes tiene San Agustín? ¿Cuántos le van a votar? Sí, porque me imagino... No sé si habláis de estas cosas en familia. ¿Tú les preguntas a tus hermanos a quién votan? O ellos te dicen, oye, Roberto, que te hemos votado... O eso va de suyo.
Hombre, prefiero no preguntárselo para no llevarme ningún... No, hombre, doy por hecho, ¿no? Que al final la familia, si no te apoya la familia, mal.
Hombre, luego tiene otra ventaja, porque los alcaldes estáis sometidos, bueno, a alabanzas, pero a muchísimas críticas por parte de los vecinos, claro. Siempre que un vecino critique, tú te critique, va a haber un familiar, un hermano cerca que diga cuidado con lo que se habla aquí, ¿no?
Sí, Eli, pero también, como decías, como venimos de la experiencia de mi padre, pues al final, igual que uno de alcalde tiene las espaldas anchas para aguantar, ya la familia, en mi caso, también.
Cuando tú escuchabas a tu padre hablar como alcalde en casa, me imagino, Y tú, supongo, como todos los niños, hacía una imagen en la cabeza de lo que era ser un alcalde. Luego lo has sido tú. ¿La imagen aquella que tenías en la cabeza se corresponde con lo que te has encontrado después?
No. Para mí entonces aquello era como el alcalde y ahora luego te das cuenta que al final, pues bueno, eres el alcalde, obviamente tienes una responsabilidad y representas un montón de vecinos en nuestro caso, pero lo ves más normal, ¿no? Más de la tierra, ¿no?
En lo que sí tendría muchísima influencia a tu padre, supongo, es en tu interés por la política.
Sí, por supuesto. De hecho, bueno, el primero que me animó a dar el paso de presentarme a mis primeras elecciones fue él. Que luego no lo pudo ver mucho, el hombre tristemente falleció al poquito de entrar yo de concejal, pero sí que fue el que me pegó el primer empujón.
Bueno, hay que decir que San Agustín destaca por ser un municipio muy accesible, con una gran calidad de vida, y al que le gusta mucho el deporte. Y ahí, claro, tú en tu salsa, porque tú has sido antes de alcalde, fuiste concejal de deportes y de juventud y de festejos.
Eso es.
¿Por qué en San Agustín hay esa afición por el deporte?
Bueno, yo creo que viene también muy muy dada por el entorno que tenemos. Tenemos un entorno, la verdad, privilegiado, que tenemos nuestra dehesa muy cerquita del municipio, que es una joya. Tenemos el entorno del río, que también favorece mucho, ¿no? El salir en la bicicleta, correr, caminar. Y luego, pues bueno, se ha cultivado mucho de otros alcaldes, otras legislaturas, se ha cultivado mucho la práctica deportiva, siempre se ha fomentado mucho. Y bueno, pues el resultado es que tenemos una población muy activa y desde los más pequeños hasta gente muy mayor practicando deporte.
Casi y luego nos encontramos con que es uno de los municipios más seguros que tenemos en la Comunidad de Madrid.
Bueno, la verdad es que los datos que tenemos son muy buenos, los ratios de incidentes son bajos y estamos contentos, pero bueno, la verdad es que es una cosa que siempre hay que estar persiguiendo porque... Bueno, esto puede cambiar de la noche a la mañana, así que hay que insistir mucho y la verdad es que estamos contentos, ¿no?, con nuestra policía local, el cuartel de la Guardia Civil que tenemos también ahí, que hace una labor estupenda y nada.
Vamos con cosas más personales. ¿Siempre he llevado barba o desde qué edad?
Pues desde hace 10 años o así yo creo que me dejé y la verdad es que no...
¿Y no te lo has quitado desde entonces?
No.
¿Tu mujer te ha conocido sin barba?
Sí.
Ah, menos mal.
Sí.
Estas cosas a mí siempre me llama mucho la atención porque los hombres, luego cuando os conocemos con barba, os quitáis la barba y os cambia la cara completamente. Claro, esto en el caso de una pareja puede ser tremendo, pero tú eres vaya por Dios.
Ahí la verdad es que con la barba tengo una anécdota con mi niña pequeña que me afeité el año pasado. Cogimos el COVID, nos tocó pasar la noche vieja en casa, porque nos pusimos malitos y estábamos los tres. Y dije, bueno, me voy a afeitar para hacer la gracia. Y bajé del baño afeitado con el traje y demás. Y bueno, se me puso a llorar. El niño como si le hubieran cambiado.
Hombre, claro.
Era un berrinche que le duró... ¿Quién es este? Media hora, por lo menos.
¿Quién es este señor que aparece por aquí? Sí.
Así
¿no?
que no he vuelto a probar.
Has hablado de la Navidad. Es verdad que hemos pasado unos años en los que hemos descubierto habilidades, muchas veces, en nosotros mismos que no descubrimos. Por ejemplo, ¿tú serías capaz de cocinar la cena de Navidad o no te atreves?
Sí, yo
¿o lo has hecho?
No, he hecho cosillas, pero no una cena como para mucha gente, pero sí me atrevería. La verdad es que en la pandemia uno ha cogido ciertas habilidades.
Bueno, habilidades que por otro lado ya traías porque tú has trabajado en restaurantes.
Sí.
Ah, o sea, que ahí hay trampa. Sí. Aunque no sé si en la cocina
No. Yo bueno. Estaba siempre en la sala o en la barra, pero...
Ajá. Oye, ¿qué proyecto es el que... Estás pregunta obligada siempre. ¿Qué proyecto es el que tienes ahora ya como alcalde encima de la mesa y que para ti es prioritario?
Bueno, tenemos lo que es un poco en normativa, una cosa muy importante para San Agustín, que es la aprobación, a ver si llegamos a hacer la aprobación definitiva del Plan General de Ordenación Urbana, puesto que ahora mismo San Agustín está muy muy limitado, no tenemos suelo para nada, ni para servicios nuevos, ni para viviendas, y creo que ahora mismo San Agustín necesita ese empujón para poder crecer y ser un sitio de oportunidades, ¿no? Tanto para que los jóvenes puedan seguir viviendo en su municipio, que es lo que desean muchas veces, y se tienen que marchar fuera porque el precio de la vivienda es desorbitado, como para la atracción de nuevas inversiones en los polígonos y demás. Y creo que es, para mí, primordial intentar dejarlo aprobado en esta legislatura.
Imaginemos que no va a ocurrir, pero imaginemos que tu partido decide que no te presentes como alcalde. ¿A qué dedicarías tu vida a partir de mayo?
Bueno, pues desde luego volvería al negocio familiar, seguro, para trabajar con mis hermanos, que es una cosa que lo hago con mucho cariño y placer. Y bueno, pues la verdad es que dedicaría también un poco de tiempo a la familia, que en estos años está siendo complicado.
Pero me imagino que en este caso tu mujer y tu niña serán cómplices, ¿no?
Sí, no les queda otra.
Quiero decir, no les queda más remedio que apoyarte en... Sé si es regañadientes o... Bueno, la niña, a lo que le manden, pero tu pareja, ¿qué es? Lo hace, te quiero decir, gustoso, es de las... que te anima, venga, Roberto, que tú puedes.
No, a ver.
Roberto, bueno, en fin.
Me apoya. Me apoya mucho, sé que me apoya mucho, aunque no lo... Muchas veces hablando, a veces pues todo lo contrario, me dice, es que siempre estamos igual, pero sé que en el fondo me apoya mucho y sé que es así, es lo importante, pero es verdad que, pues hombre, hay veces que surgen pequeños roces, obviamente, ¿no? Además, cuando tienes una niña pequeña, ¿no?, que requiere mucho y al final ella también trabaja, ¿no?, tiene su trabajo y la conciliación a veces es complicada y a veces surgen pequeñas, pero no, sé que en el fondo, que es lo importante, me apoya.
¿Tienes mascota? ¿Tienes mascota?
No.
¿No te gustan? ¿No has tenido nunca?
Sí, sí, me encanta. Pero mi mujer dice, como meta un perro en casa, que salgo yo.
Así que... Si pudieses elegir, tendrías un perro.
Sí, sí.
¿Y los fines de semana, cuando tienes un rato libre, que es muy complicado siendo alcalde, qué es lo que te gusta hacer?
Bueno, a mí deporte, seguro. Y, bueno, quedar con los amigos también, a tomar el aperitivo y demás. Y luego ir al Wanda, si se puede.
O sea que somos atléticos.
Sí, mucho, toda la familia.
Cuando dices hacer deporte, ¿cuál es el deporte que mejor manejas?
Mejor, seguramente bien no se me dé ninguno, pero practico mucho. Entonces sí, me gusta mucho la bici, me gusta correr, juego al pádel, al fútbol. Bueno, también hago crossfit con un grupo de amigos también, bueno. Me gustan en general, no tengo ahora mismo una cosa específica.
Lo de la bici se ha puesto muy de moda prácticamente en todos los municipios de toda la Comunidad de Madrid, pero también se ha convertido en un deporte de riesgo cuando se coge la bicicleta y se va por una carretera, por ejemplo, que no tiene arcén. ¿Tenéis vía para los ciclistas en San Agustín?
En San Agustín tenemos una ciclovía por el entorno del municipio, ¿no?, que da la vuelta al municipio, la verdad que salen como 7 kilómetros, me parece. Bueno, es cortita, para una bici de carretera no da, ¿no?
Yeah.
Entonces, la gente se suele mover hacia Colmenar, que luego ahí sí que está el carril bici este más. Yo no soy ciclista de carretera, me da un poquito de pánico, la verdad, el montar en bici con los coches, pero la verdad es que si lo hiciera, lo haría, intentaría hacerlo en algún lugar seguro, como pueden ser las ciclovías estas buenas que tenemos en los alrededores.
Pero vamos a ver, te da un poquito de respeto a la bici, pero ¿tú eres de los que se viste de ciclista o de los que eres un señor que va en bicicleta?
No, entenderlo. No,
aquí hay dos categorías.
Sí, sí.
El ciclista, que es el que lleva su maillot, que va vestido como si fuese...
Yo soy de esos.
Indurain, ¿sabes? A pesar de que los calcetines, las zapatillas... Y luego está el señor que va en bicicleta, que es que va con su camiseta, sus pantalones cortos y va como de paseo.
No, yo soy de los...
O sea, tienes todo el equipamiento.
De los motivados.
Bien, perfecto. En fin, Roberto, que nos quedan 5 minutos, así que le voy a hacer ya la palabra al terror de los alcaldes que pasan por aquí, que es Nieves Ortiz, con su cuestionario de preguntas cortas para respuestas breves. Atención, que arranca. Vamos a ello.
Vamos a empezar con una canción que yo sé que le gusta mucho. Y que yo no sé si habrá ido a algún concierto, por ejemplo, de Manolo García. Porque andaba de gira,
sí, sí,
¿eh?
Sí, sí, sí.
No sé si tienes entradas, quizá.
No, ahora no. Últimamente no he ido, pero sí que he ido a varios.
Ajá. ¿El último al que has ido, cuál es?
El último fue en el Palacio de Congresos, que fui con mi hermano en unas Navidades, pero ya igual hace 8 años.
Pero no de Manolo García, me refería. ¿A qué concierto ha sido el último?
Bueno, el último que tuvimos en San Agustín, que llevamos a Inclán.
¡Ay, qué bien!
Sí, sí, sí.
Bien, bien, número preferido.
El 7.
¿El color?
Azul.
¿El regalo más original que te han hecho?
Bueno, hace poco fue mi 40 cumpleaños y me regalaron los compañeros un capote de brega.
¿Con quién sabes torear mejor?
¿Con quién?
Sí. ¿A quién toreas más?
Yo creo que a mi mujer, aunque se enfade.
Oye, ¿y cómo le pediste matrimonio a tu mujer?
Pues fue en el sitio donde nos dimos el primer beso. Sí, y fue en los cines de La Gran Manzana, de Alcobendas.
O sea, es un amor de película.
Sí. En la salida ya. Sí,
¿cómo
sí.
se llama tu hija?
Abril.
¿Y quién le puso el nombre?
Mi mujer.
¿El emoticono que más usas en tu móvil?
El de la risa.
Ah, pues mira, hoy es el Día Mundial de la Sonrisa.
Sonrisa, sí,
¿con quién te ríes más?
Con mi niña, seguro.
También es el Día Mundial de los Calvos, pero de cabellera
este
vamos
caso,
bien,
no.
Vamos bien.
Toquemos madera.
¿Qué pie tienes más grande, el derecho o el izquierdo?
El izquierdo.
Bueno, eres muy deportista, lo has dicho, pero ¿hay algún deporte que todavía no hayas practicado?
Pues mira, el surf.
Completa el refrán, ande yo caliente.
Ríase la gente.
¿Eres más caluroso o friolero?
Caluroso.
¿Cómo duermes?
De costado.
¿Pijama o desnudito?
Ah, bueno, poca ropa.
¿Tu lado de la cama?
El izquierdo.
¿Tu aperitivo estrella?
Unas gambitas a la plancha.
Oh,
qué ricas. ¿Dónde te gustaría jubilarte?
En San Agustín.
¿Lo primero en lo que te fijas en una persona?
Lo primero en lo que me fijo en una persona... su sonrisa.
¿Usas camiseta interior?
No.
¿Quién maneja el mando de la tele en tu casa?
Nada, medias.
¿Compras lotería de Navidad?
Sí, mucha.
¿Y te ha tocado alguna vez algún premio?
Nada, la pediré alguna vez y gracias.
¿Dónde te gustaría jubilarte? Me lo has dicho.
Sí,
esa no gusta.
¿Ves? Claro, es que me la he repetido. Pero la que tengo que repetir porque sí.
No,
déjame, bien, que yo lo disfruto.
No, por Dios,
es que,
favor.
Claro, después de que el alcalde de Venturada la semana pasada nos dijera que tenía calzoncillos de color corinto.
Coral, perdona, color coral. Lo dejo impactada.
En fin, yo tengo que hacerte esta pregunta. ¿Sabes de qué color llevas hoy tu ropa interior?
Sí.
¿De qué color?
Sí, es un tono gris, blanco, así.
¿Qué varios... humo?
Sí, con dibujitos, blanco y negro, vamos.
¿Y te compras todos los calzoncillos?
No.
Me encanta. En fin, siempre acabamos igual, ¿eh?
Claro,
al final, van a pensar que tienes una obsesión.
No, pero yo creo que a la gente le gusta saber las intimidades de sus alcaldes.
Bueno, Roberto Ronda, alcalde de San Agustín del Guadalix, que ha sido un placer tenerte por aquí, que tengas mucha suerte. Como quieres volver a presentarte, partido, que lo sepan los
señora
responsables.
Presidenta.
Señora presidenta, que Roberto Ronda, además de ser humano, quiere seguir siendo alcalde. Roberto, que tengas mucha suerte, muchas gracias.
Muchísimas gracias.
Hasta la próxima.